la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Escándalo en la corte. Ricardo Lorenzetti acusó a Carlos Rosenkrantz de crear un clima de tensión y amenazas en la corte. A través de una carta cuestionó las primeras medidas que tomó el flamante presidente del tribunal. La Corte Suprema de Justicia vive una interna feroz desde el cambio que hubo en su cúpula, que terminó de quedar expuesta este martes. El expresidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, acusó al flamante titular, Carlos Rosenkrantz, de generar un clima de tensión, temor y amenazas telefónicas entre los trabajadores del máximo tribunal. Lorenzetti se refirió en un extenso escrito a la decisión de Rosenkrantz de intervenir en las actividades del Centro de Información Judicial, que estaba casi sin operar en las últimas semanas. La falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea, describió. El nuevo titular ordenó que el material del sitio, órgano difusor de la Corte, fuera puesto a disposición de su oficina. Además, dispuso que se asegure de modo urgente y por los medios que estime conducentes la seguridad informática del Centro de Información Judicial y la administración exclusiva del ministro por parte de la presidencia de la Corte. Frente a esto, Lorenzetti fue terminante. En el día de la fecha me ha sorprendido su resolución número 3018 que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar. Lamento muchísimo semejante mediocridad, pero estando en juego el prestigio de la institución, me veo obligado a contestar. El ex titular del tribunal cuestionó que no haya nombrado por concurso al nuevo secretario de Comunicaciones. La mencionada paralización fue de menos de una semana y era perfectamente solucionable con un comportamiento razonable. No hay ninguna razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas, que no fueron habladas entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal, definió. En el final de su escrito, el juez deslizó la posibilidad de que Rosenkrantz especule con una privatización del área comunicacional y mencionó las presiones que siempre hubo dentro del tribunal. Creo firmemente que el cambio de presidencia de la Corte Suprema no puede modificar los principios fundamentales de su funcionamiento y de su jurisprudencia. Ha costado mucho sacrificio cambiar lo que había, sufrimos muchas presiones, pero construimos una estructura de principios y valores que nos sostuvo todos estos años y que defenderé, cerró. Cuadernos de las coimas citaron a Máximo Kirchner a indagatoria, lo convocó el juez Claudio Bonadío, deberá ir a tribunales el 23 de octubre. La causa de los cuadernos de las coimas, investigada por el juez Claudio Bonadío, sumó una nueva indagatoria que salpicó directamente a la familia de la expresidenta, Cristina Kirchner. El magistrado citó a declarar a Máximo Kirchner. El diputado deberá presentarse ante la justicia el próximo 23 de octubre. El hijo de la exmandataria había sido señalado por uno de los arrepentidos. Se trata del exsecretario de Obras Públicas, José López. Según el exfuncionario, el legislador era integrante del supuesto reparto de coimas entre el matrimonio K y las empresas. La citación se dio después de que pasaran por el despacho de Bonadío varias de las autoridades de la Cámpora, entre ellos Andrés El Cuervo Larroque y Eduardo Guado de Pedro. También declaró José Otavis, quien hoy está alejado de la agrupación comandada por el hijo de la exmandataria. En el entramado de recaudación ilegal, la expresidenta está procesada por ser considerada la jefa de la asociación ilícita. Máximo fue nombrado además por Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado del matrimonio Kirchner, quien declaró también como arrepentido en la causa investigada por Bonadío. En sus revelaciones contó que la familia viajaba los viernes al sur del país con bolsos con candados en donde supuestamente llevaban dinero producto de los sobornos. En lo que va de la semana, esta no sería la única mala noticia para el hijo de la expresidenta. Este lunes la justicia ratificó de manera unánime su procesamiento en el caso Otesur, el alojamiento en el que alquilaban plazas hoteleras en forma casi exclusiva a Lázaro Báez. La medida de los jueces también involucró a Florencia Kirchner y a la propia mandataria. En su fallo, los magistrados Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia resaltaron que el dinero invertido en las supuestas reservas surgía del retorno de dinero de obras públicas que el kirchnerismo le otorgó al empresario. A su vez, confirmaron los embargos de 800 millones de pesos sobre cada uno de los acusados. La argentina Delfina Piñatielo ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud. La nadadora tuvo un muy buen rendimiento en la prueba de 800 metros libre. La de oro fue para la húngara Agna Keseli. Así Argentina consiguió su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud y fue gracias a la nadadora Delfina Piñatielo, que en la prueba de 800 metros libres conquistó la presea de plata. En primer lugar llegó la húngara Agna Keseli, de 16 años, que hizo un tiempo de 8:27.60. Piñatielo tuvo una batalla palmo a palmo con la húngara Keseli en los últimos 200 metros, sacó una ventaja irremontable para la Argentina. Además, la otra argentina de la final disputada en el pabellón acuático del Parque Olímpico, Delfina Dini, llegó en cuarto puesto pese a haber tenido el peor tiempo de clasificación entre todas las competidoras. El remo sumó la primera medalla para Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Tomás Herrera y Felipe Modarelli lograron el bronce en dos sin timonel. La dramática historia detrás del llanto de Delfina Piñatielo al recibir la medalla de plata en los Juegos de la Juventud. Durante la premiación, la nadadora argentina recordó a su abuela y no pudo contener las lágrimas. Quería que fuese su tarde, su momento, apoyada por todo el público que se acercó hasta el Parque Olímpico y la alentó durante toda la carrera. Pero aunque no alcanzó el oro tan deseado, Delfina Piñatielo logró la medalla de plata en los 800 metros libres en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Al momento de la entrega de las medallas, Delfi estaba triste, dolida. Todos pensaban que era la bronca de no haber podido conseguir el primer lugar en una competencia en la que es campeona mundial. Pero tras recibir su presea, reveló la verdad. Entró con cara larga, lloró al subir al segundo lugar y mientras escuchaba el himno de Hungría, país de donde es la ganadora de la prueba. Y al bajarse saludó con una mueca de felicidad, pero con la palma de su mano izquierda abierta, en la que tenía un mensaje. Allí se leía claramente la palabra abuela con un corazón. Ese fue el motivo de la tristeza de Delfi. Su abuela murió hace una semana y ella no la olvida y le quiso dedicar su medalla en estos Juegos en casa. Mauricio Macri ratificó el cargo extra en las tarifas de gas. Sé que cuesta y hay que ajustarse para llegar a fin de mes. El presidente ya había justificado la medida al decir: es el precio que vale el servicio en relación a 24 cuotas para compensar a las empresas por la devaluación. Macri confirmó su respaldo al cargo extra en las tarifas de gas. No más mentiras, no más decirnos que las cosas pueden ser gratis y después encontrarnos que tenemos que levantar una deuda tremenda de años, criticó al inaugurar obras en Morón. El presidente ya se había manifestado a favor de la compensación a las empresas distribuidoras por efecto de la devaluación en 24 cuotas, al decir que es el precio que vale el servicio. El mandatario volvió a respaldar así al secretario de Energía, Javier Iguacel, que fue denunciado penalmente por el fiscal Guillermo Marijuán por el presunto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Mientras tanto, diputados opositores buscarán frenar el recargo al gas con una sesión especial el 18 de octubre. El kirchnerismo, el Frente Renovador, el peronismo federal y la izquierda llevarán al recinto proyectos para derogar la medida que habilitó el cobro retroactivo a los usuarios. La decisión de permitir que las empresas de distribución de gas agreguen un recargo a la tarifa de gas desde enero para compensar a las compañías del sector por la suba del dólar provocó un sismo en la relación entre la Casa Rosada y la oposición en medio del debate parlamentario por el presupuesto 2019. Esta resolución de la Secretaría de Energía interrumpió el diálogo que venían llevando adelante el oficialismo y los bloques opositores para acercar posiciones respecto a la Ley de Ingresos y Gastos, que ya contó con varias sesiones en comisiones de diputados. Según confirmaron fuentes parlamentarias de la oposición, la sesión tendrá lugar el jueves 18 y juntará a los bloques del masismo, el kirchnerismo, el peronismo federal, los legisladores de San Luis y el Frente de Izquierda. El dólar, el Banco Central recortó ayer por primera vez la tasa de las LELIC mientras la divisa continúa a la baja. La autoridad monetaria logró licitar esas letras que se negocian con los bancos a 72,60%, casi un punto menos que el lunes. La moneda estadounidense mayorista cayó 30 centavos. Las LELIC se convirtieron, desde que arrancó el nuevo esquema monetario acordado con el FMI, en el instrumento por el cual el Banco Central absorbe pesos circulantes para evitar que recalienten la demanda de dólares. Para eso, aceptó convalidar la tasa de interés que el mercado exija, en este caso los bancos, y asegurarse que no haya pesos sueltos. El dólar cerró así a 38 pesos. Retrocedió 40 centavos respecto al lunes. Ricardo Barreda deberá pagar una deuda con Arba por la Casa del Horror. Si no cumple con el pago, no podrá conservar la Casona de la Plata, donde asesinó a escopetazos a toda su familia. A la suciedad, vandalismo y aparición de ratas, un nuevo problema se suma a la Casa del Horror de La Plata, donde Ricardo Barreda asesinó a toda su familia hace 26 años. De vuelta en libertad, el odontólogo de 82 años fue condenado a pagar más de 26 mil pesos a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires por el impuesto inmobiliario. Imputaron por falso testimonio a la vicedirectora de la escuela donde trabaja la docente secuestrada en Moreno. Se trata de María Fuentes. Según la Fiscalía, se corroboró que no existió la amenaza telefónica que había denunciado en su declaración. El caso de Corina De Bonis, la maestra que denunció haber sido secuestrada y torturada en la localidad bonaerense de Moreno, sumó un nuevo capítulo. Después de que se sembraran dudas sobre la declaración de la víctima, la justicia imputó por falso testimonio a la vicedirectora del colegio donde trabaja la docente agredida. Se trata de María Fuentes, una de las máximas autoridades del Centro de Educación Complementaria número 801. Según el fiscal Leandro Ventricelli, la imputaron porque se corroboró que no existió la amenaza telefónica del 21 de septiembre pasado que había denunciado. La justicia revisó todas las llamadas que recibió el establecimiento desde su origen y destino hasta el tiempo de duración. Se encontraron absolutas inconsistencias, remarcó el letrado. Aunque por ahora Fuentes no quedará detenida, deberá volver a presentarse ante la Fiscalía. Si la jueza a cargo, Celina Ardonain, falla en su contra, la pena que le corresponde es de 1 a 4 años de prisión. Sin embargo, no es la única que sembró sospechas en su declaración. La propia protagonista, Corina De Bonis, quedó en la mira de posibles irregularidades en su testimonio. La mujer de 47 años denunció que un grupo de atacantes le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico y la metieron dentro de un auto. Allí le tajearon la panza con un punzón y le escribieron «Ollas no», en referencia a las ollas populares que habían organizado las docentes en el barrio. Las pruebas que se vienen recabando son contradictorias en algunos puntos o al menos no coinciden con la declaración que dio la víctima al tiempo de denunciar y después ratificadas en las veces que estuvo reunida con los fiscales, indicó el procurador general bonaerense Julio Conte Grand. El funcionario explicó que con este escenario se están trabajando en nuevas hipótesis que se suman alternativamente a la línea de investigación ya establecida desde un principio. Creemos que la maestra es una víctima y analizaremos qué fue lo que le pasó, aseguró. En Quimilí se tomaron 3.000 muestras de ADN para encontrar al asesino de un nene. Así vamos a llegar al abusador, se esperanzó la familia de Marito Salto, el chico de 11 años violado y descuartizado hace 2 años. Efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Policía de Santiago del Estero tomaron más de 3.000 muestras de ADN en el marco de la investigación por el crimen de Mario Agustín Salto. La familia del nene, que tenía 11 años cuando fue violado y descuartizado, espera con expectativa el resultado de los estudios. Vamos a encontrar a los violadores de Marito. Diamante, un pueblo que podría desaparecer. Las imágenes son estremecedoras, tomadas desde un dron, calles interrumpidas, casas por la mitad y caños subterráneos que quedaron al descubierto. La localidad de Villa Diamante vive sus horas más desesperantes por una falla geológica. Se abrió una grieta en el suelo que crece minuto a minuto y el municipio está en riesgo. El dron de TN fue hasta Entre Ríos y registró imágenes inéditas del hueco que tiene más de 40 metros de profundidad y que ya obligó a evacuar a 64 familias. La filmación es estremecedora y permite observar cómo el desprendimiento hizo que una parte de la ciudad quedara partida. Calles interrumpidas, casas por la mitad y hasta caños subterráneos que quedaron al descubierto con pérdidas de agua que empeoran la situación. Autoridades municipales confirmaron que como el derrumbe es inminente, continúan con las evacuaciones debido a que la falla se extiende y ya está comprometido el Cristo Pescador, que hace pocas horas era considerada como una zona segura. La emergencia, por la posibilidad de desbarrancamiento, tuvo que ser ampliada, llegando a afectar a 38 familias más, por lo que suman un total de 64 las que se encuentran en la zona de riesgo. Lelia Recalde es la viceintendenta de Diamante, vive en el municipio y además es arquitecta. En diálogo con TN brindó un análisis minucioso de la catástrofe. La barranca de la ciudad está sobre un suelo compuesto por arcillas muy plásticas. Hay 27 metros desde el pelo de la barranca hacia abajo. Esas arcillas se saturan y producen deslizamientos. Cuando hay una bajante del río, se produce un corrimiento que se hace sentir a lo largo de la costa y amplió. Es un problema geotécnico. Estas grietas comienzan a marcarse y van avanzando hasta que cae en distintas formas o, como en nuestro caso, como una bajante lenta. Tanto el barrio como el centro de la ciudad, ubicado sobre la barranca, caerían al vacío con el desmoronamiento de las tierras. El fenómeno comenzó el sábado y no se detuvo. El domingo las familias fueron notificadas para que evacúen sus viviendas con contención desde el municipio.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Popeye, ex sicario de Pablo Escobar, confesó que pensaron en matar al Tigre Gareca. Fue durante el paso del argentino por el fútbol colombiano. Ya pasaron 3 décadas y, sin embargo, a Ricardo Gareca se le debe erizar la piel al leer las declaraciones de John Jairo Velázquez Vázquez, mejor conocido como Popeye. El ex sicario de Pablo Escobar reconoció que el Tigre estuvo en la mira del cartel de Medellín durante su paso por el América de Cali entre 1985 y 1989. El escenario de violencia que se vivió en Colombia durante los años 80 como consecuencia de las guerras narco había llegado al mundo de la pelota. La mafia dañó mucho al fútbol colombiano. Escobar tenía el control de DIM y el Atlético Nacional, así como su socio Gonzalo Rodríguez Gacha tenía al Millonarios y los hermanos Gaviria al América de Cali, sostuvo Popeye en una entrevista al diario El Popular de Perú. Pablo Escobar, los Rodríguez, Gonzalo Rodríguez Gacha, todos compraban árbitros. En Colombia había mafia en el fútbol, completó su idea este criminal que llegó a matar a su propia novia por pedido del patrón. Por esas cosas del destino, Gareca se salvó de un final trágico. Actualmente es un entrenador exitoso. Tras distintas experiencias en clubes de Sudamérica, en 2015 se hizo cargo de la selección de Perú y logró clasificarlo a un mundial después de 37 años. Recientemente renovó contrato y buscará llevarlo a Qatar 2022. Pelea radial entre kirchneristas. Navarro le dijo que arrugó y Moreno lo trató de idiota útil. El periodista K le reprochó las mentiras del INDEC y el exfuncionario enfureció en plena entrevista. Bueno, así fue como se dio un cruce insólito entre Guillermo Moreno, entrevistado por Roberto Navarro, y la charla terminó en un escándalo luego de que el periodista cuestionó al exsecretario de Comercio Interior por su gestión en el INDEC. Oscar Ruggeri criticó a Diego Latorre y le dijo lo que muchos querían escuchar. El cabezón atacó al comentarista desde su programa en Fox Sports y no se guardó nada. Oscar Ruggeri fue un excelente jugador de fútbol pasó por los mejores equipos del planeta, Boca, River, Real Madrid, América de México, entre otros, y se dio el lujo de ser campeón y subcampeón del mundo con la selección argentina. Pero también estuvo del otro lado de la raya como entrenador y ahí las cosas no salieron como pretendía. En el programa Minuto 90 de Fox Sports estaban discutiendo sobre los arbitrajes en el fútbol argentino y Ruggeri aprovechó para criticar a Diego Latorre por su mirada elitista del fútbol. Es el mejor comentarista del fútbol argentino, pero me encantaría verlo parado ahí como técnico. Lejos de detenerse ante los cuestionamientos de sus compañeros de equipo, el cabezón siguió. Quiero que esté ahí paradito y se le vengan de contragolpe y él lo corra al defensor gritando, dale, corre, llega. Entre las risas de los panelistas, Ruggeri siguió hablando sobre lo ingrato que es la profesión de técnico y reveló el motivo por el que no quiso seguir en ese lugar. Además, se animó a profetizar que un día se va a morir uno en la cancha. A Rossi le preguntaron si Armani es el mejor arquero del fútbol argentino y la respuesta fue inesperada. El futbolista de Boca no quiso entrar en comparaciones. Así Agustín Rossi volvió a adueñarse del arco de Boca por la lesión de Esteban Andrada y trata de disfrutar su momento. Pese a dejar dudas en algunos partidos, el futbolista no tuvo responsabilidad en los últimos goles que le hicieron a su equipo. Sin embargo, en los últimos días los hinchas lo cuestionaron por su desempeño ante Cruzeiro en Brasil por la Copa Libertadores. El arquero salió a cortar muchos centros y dejó dudas con acciones que casi terminan en gol para el rival. Pero Boca empató 1-1 y consiguió pasar a semifinales, donde enfrentará al Palmeiras. En la otra llave están River y Gremio. En una entrevista en Fox Sports, los periodistas le preguntaron a Rossi, ¿Franco Armani es el mejor arquero del fútbol argentino? El arquero de Boca soltó una risa y contestó, tuvo un gran momento, quizá se amplifica porque tuvo atajadas determinantes. A Armani le tocó ir al Mundial y atajar por el tema de Willy Caballero. Quizás se amplifica porque tuvo atajadas determinantes en partidos en los que River no ganó o que tal vez ganó por un gol. Cuando me tocó a mí sacar una pelota de partido, no se habló demasiado. Se tapó, dijo. Y agregó, no hay que comparar. Tal vez en un equipo, en River, te llegan 5 o 6 veces y las tapás. Acá en Boca tal vez te llegan una vez y te la ponen al ángulo. No podés comparar. El nivel de Armani en River es superlativo. Desde que llegó a comienzos de año, mostró seguridad y solvencia para resolver jugadas difíciles. Su rendimiento lo llevó al Mundial con el respaldo de todos los futboleros. Fin del mito, el día que el potro Rodrigo contó a quién le dedicó lo mejor del amor. Después de tanta especulación, apareció un video donde el mismísimo cantante explica el significado del tema. Mucho se habló del origen de Lo Mejor del Amor, una de las canciones que consagró a Rodrigo Bueno. En las últimas horas, un fanático reflotó un video de hace 18 años donde el mismísimo artista cuenta para quién la escribió y todo queda más claro. Ni Ulises Bueno, Marixa Balli o la Urraca Pereira tenían razón. El hit, lanzado en 1996, no tiene nada que ver con un amor real o ficticio del potro. En una nota con CMTV, el cuartetero aseguró que fue para una vecina tramposa. Empezó el juicio contra las maestras de un jardín de infantes de San Isidro por malos tratos a los chicos. El caso se conoció después de que uno de los padres de las víctimas le escondió un grabador en la mochila de su hija y el horror salió a la luz. Jorge Sampaoli rompió el silencio y se defendió. En la cara nadie me criticó. El exentrenador de la selección argentina dio una extensa entrevista y mostró muy poca autocrítica.
Panorama de Noticias.
Una presentación de JS Producciones.